Pero que muy buenos y grises y plomizos y tristones y soporíferos y algo bunkerizados y blindados días, Comunidad Valenciana. Y de nuevo hoy viernes 7 de marzo de 2025 amanecemos con un día gris, otra vez gris, como si fuésemos cualquier poblacho por ahí centroeuropeo. Cualquier lugar de esos en el que apenas ven el sol y por eso vienen a nuestras costas a torrefactarse cuando tienen vacaciones. De nuevo te levantas y dices, ¿pero esto qué es? Esto no es mi Valencia, esto no es nuestro rollo del Mediterráneo, esto es algo muy raro. Otro día hay un ligero chirimiri como norteño. De vez en cuando hay unos escupitajos que caen desde el cielo. Pero en fin, se supone que el episodio de lluvias fuertes ya ha pasado. Así que calma absoluta. Enhorabuena al Ayuntamiento de Paiporta por la gran idea de poner una cámara web enfocando al Barranco del Pollo para que la gente lo pueda controlar inmediatamente. Que eso tranquiliza. Gran idea. Temperatura máxima prevista para hoy 17 grados, la mínima 14 grados. Pero sensación de invierno, de yo qué sé. Estamos ya casi en la primavera, que eso son fallas, que la gente iba a la mascleta en manga corta, que monío tendríamos que estar en pantalón corto, que ya deberíamos de lucir el típico moreno fallero. Pues no hay manera. Y se supone que vamos a seguir así unos cuantos días más, ¿eh? O sea que ya veremos qué pasa. Llegará alguna lluvia debilucha, quizá, acaso, puede ser, ya veremos. Pero, nada, que de momento sol poco. Esta mañana había un momento por la mañana en el que el sol parecía que peleaba por asomarse. Yo me he emocionado, Silvia, yo muy buenos días.
Sí, buenos días, yo ya no sé qué hacer.
Me he emocionado.
Tirarme a las vías.
O al maquinista.
O al maquinista. Porque yo tantos días con esta lluvia, con este con este tristor, con esta humedad que se cala en los huesos.
Sí, que pones la ropa a tender y no hay manera que se seque. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Kino, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo va el arte, Kino? ¿Cómo va el arte? ¿Cómo va la antigüedad?
El arte está que lo peta.
¿Cómo va mi cuerno de narval?
El cuerno de narval está ahí ya...
Pero no lo has consultado aún.
Este señor está en África ahora mismo.
¿Oh?
Tiene negocios allí.
¿Oh?
Sí.
¿Qué señor?
Los antiguos industriales y comerciales aquí en Valencia tenían cositas en África, ¿eh?
Este señor
no, madera, ¿no?
No te va a costar barato.
En Guinea. Hombre, no, sí.
La pregunta sería... Kino, ¿qué tal la antigüedad? Ramón, ¿qué tal la antigüedad?
Antiguo soy
no,
yo.
No, directamente, ¿qué hay de lo mío?
No, pero fíjate que la semana pasada tuve un arranque extraño de dinero y dije, pues yo no quiero el cuerno de narval.
¿Lo tuviste?
No, ¿tú solo tuve yo. Casa? Yo me dio un ataquito yo solo en casa y dije, ¿para qué quiero un cuerno de narval? Pero ahora he vuelto a quererlo. Ahora he vuelto. Es que yo
ahora me voy a Maastricht. Niño. Te enviaré alguna foto, vale. Que allí siempre suele salir algún cuerno de narval.
Yo paso soy muy infantil. Cuando quiero algo, lo quiero ya. Si se pasa el arroz... Ya se me pasa.
Pues eso se cura no dándote lo que quieres a la primera.
Los ataquitos de Ramón también son.
Sí, ¿eh? Sí.
No, está muy bien. Le dan poco.
Pero yo luego me río, me dan, pero ya se me va.
Lo bueno es que le da con pellicer, le da con mon. Conmigo le dan muy poco.
Con Kino me ha dado alguno.
El otro día, Kino. Me quiso echar del estudio.
No,
y me dio un ataque y cogí la silla y empecé a hacer ¡oh! Sí, y me dio como haciendo de Luferriño en la masa y le dio un ataque de risa enseguida. Pero
te voy
pero
a confesar
dijo, pues,
algo. Crean adicción. Porque el otro día te dio un ataquito conmigo
natural.
Y luego yo, al día siguiente, cuando se acercaba un viernes, ya hay varias semanas en que me he contenido, digo, me apetece que le dé
ataquito, ¿eh?
Es decir, es como, ¿no? Porque son, como sí.
Es que además tú tienes un perfil que te mola que te den
claro. Es que más, como Kino es como muy equilibrado...
No, pero
Kino, como es muy equilibrado, es de los que nunca se altera. Y eso siempre a los
pero
que le da el ataquito...
Pero tengo un pequeño pronto, pero es un pronto ridículo, la verdad. No,
eres parsimonioso.
Claro, hay una cosa que en las pelis de John Ford, cuando alguien se unía al grupo, John Wayne, les ponía a prueba el director. Entonces siempre los metía en un lugar incómodo. Y rodando El hombre que mató a Liberty Valance, James Stewart diciendo, uy, pues qué bien, que le caigo bien y tal, hasta que llegó y le tocó a él. Entonces John Wayne se acercó, esta historia es muy larga, y le dijo, bienvenido al club. Con Ramón... Todos van a pasar por un ataque, entonces más o menos. Pero la cara de desconcierto, porque hace poco con Manu Badenes te dio un ataque.
Sí.
Y Manu Badenes
¿Manu te dio un ataque?
Estaba desconcertado claro, bueno. Diciendo, hostia, no, yo creo que pienso...
O sea, desconcertado Manu.
Manu Badenes,
claro.
Sí.
Pero, claro, porque no me había visto una en fase ataquito, modo ataquito.
Pero con Manu
ya no me acuerdo. No, si Manu es un cielo, yo lo adoro.
Y
él a mí,
somos
muy amigos.
Pero te torearía porque Manu es...
No,
tiene una cabeza privilegiada.
Sí, tiene una gran cabeza. Pero se queda desconcertado. Claro, porque la primera vez que con ataquito piensan, ¿pero este va en serio? ¿Este está bien de la cabeza? La respuesta es no.
Yo llevo desde junio o julio de 2014. El primer ataque... Al principio,
a ver, hace un
poco,
par de años teníais todos los viernes un ataquito.
Teníamos ataquito no, más a menudo. Sí. Pero eso es como
pandemia,
los matrimonios.
Efectos pandemia.
Sí, pero no, eso no, es como los matrimonios, que poco a poco te vas acoplando sí, y dices, ¿para qué?
Ya lo
¿pa qué
no, no, en pandemia fue heavy, ¿eh?
Sí,
en
es
pandemia.
Como que el sexo se acaba, pero, heavy, sí. Pero ya pero la convivencia
sí, sí,
se dulcifica.
Sí. Por cierto, un abrazo muy, muy, muy fuerte a la crítica de arte, una de las críticas de arte y de la sección de cultura de ABC, Marisol Salanova, que es de Valencia, ¿tú la conoces?
Pasado, sí, con dos...
Sí, sí, bueno, la del CENIO, la investigadora esta que tiene bastantes pufos sobre sus espaldas. Marisol estaba en Arco y la mujer de la jefa del CENIO, que han echado... llegó amenazando, le cogió el brazo y le dijo, te vas, bueno, no sé si te vas a enterar tal y cual, hoy publica un largo artículo, pero vamos, que no podemos consentir ni tolerar este tipo de amenazas, cuando parece ser que más toda la información de Marisol Salanova estaba muy bien fundamentada. Así que estamos contigo, Marisol.
Siempre.
Y luego tengo tema. Ayer sacamos tema galería, Kino. ¿Tú tienes galería en casa? Ya sabes, la galería pollosa.
Sí, 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 tengo.
¿Tienes?
Tengo.
Hostia, tío, ¿todo el mundo tiene galería? Bueno, son los de los chaletes como Silvi y los raros como yo.
Pollosa, como tú dices, sí.
Pero que tú como no tienes galería.
No tengo, no tengo.
Pero, a ver, vives en un piso, lo lógico.
Sí.
Espera, espera, tú vives en un piso, pero te lo reformaste.
Sí.
No es el piso original.
No.
El piso original tendría galería. Vete tú a saber pues, en qué no. Se ha convertido.
No,
o sea,
no, no, no.
No,
no cuando lo compré ya estaba reformado, ¿verdad? Y cuando pude me lo voy a reformar, pero no tenía galería.
Y
no.
Originalmente la cocina no daba la terraza porque lo tuyo
no.
Es un ático.
No,
tampoco.
No daba, no.
Porque antiguamente los áticos, que era pues eso, la casa del portero.
La casa del portero,
y
nadie
tal,
los quería, los
claro,
despreciaban.
La terracita esa estaba más ligada a lo que sí, era sí. La cocinita. No sé, es que como tu casa no, es una, no, no. Es una
sí,
cosa extraña.
Se ha hablado poco de las galerías.
Sí, y ayer Martín Forés contó algo maravilloso, porque dice que hizo una foto artística al edificio que tiene enfrente, que en la parte de atrás están todas las galerías. Con siempre ropa tendida, un trapo rojo, un no sé qué, el mocho, el tal. Y se me olvidó preguntarle, digo, envíame esa foto, Martín, porque efectivamente hay un mundo galería. Pero hoy tengo otra pregunta, para todos en general.
Venga,
se me
va.
Ocurrió ayer, cavilando yo solo en casa, pim, pam, pim, pam, pim, pam, porque yo creía que galería ya nadie tenía, y los oyentes me dijeron, no, Ramón, sigue habiendo galería. Uh-huh. Yo agradezco que gracias a los oyentes tengo una ventana en el mundo, y gracias a vosotros los colaboradores, porque me vivo encerrado en mi ambiente.
Sí, que hay mundo más allá de tu de
sí,
tu
sí, efectivamente, hay un
palo,
mundo más allá de la palocueva y del de barrio.
Vale.
Bañera. ¿Seguís teniendo bañera?
Vale.
¿Tienes bañera?
Yo tengo en un baño sí y en el otro no, pero yo la quitaría ya.
Vale. ¿Silvia?
Tengo tres baños, en uno de ellos tengo bañera.
¿Mon?
Yo tengo dos baños, en uno tengo bañera, pero tengo colgados, o sea, tengo puestos en la bañera cuadros y trastos. Porque no lo utilizo. No, no,
vale.
yo hace años que
¿sabes?
No me
bueno,
la bañera.
Caída, Que tenemos a la gente del Leroy Merlin que te quita la bañera enseguida y te pone una ducha y tal. Pero estaréis de acuerdo conmigo que yo no tengo bañera. Tengo un cuarto de baño bien, normalito, y el otro es muy enano, en ninguno hay bañera. Pero yo cuando compré el piso sí que había bañera.
Claro.
Y en la primera reforma me la quitaron. Estoy a punto de guardármela para poner tierra y plantitas y tal.
Ay,
pero
por
eso,
Dios.
Sí, voy. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Pero in situ la bañera
dices... una casa de muñecas también.
Pero dices la bañera, en vez de
la
tirarla,
terraza,
la pones,
claro,
por ejemplo...
¡Ah! En la terraza.
¿Era una bañera con patas?
No, 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 era de esas
pues
horrorosas,
pues
que
entonces,
queda como muy de cochambre. Ya,
pues
ya, pues
no.
Pues por eso no lo hice. Pero tuve...
La bañera de mármol.
Para que se rías.
De mármol, la terraza.
Para que te rías hasta tú.
Es que como tengo un poco de síndrome de Diógenes, yo, pero vais a tirar la bañera. Hombre, pues sí.
Mira,
me daba pena que
me
la
tirase. Acaba de escribir un oyente que dice, yo la bañera la quité este año, era de hidromasaje, pero no se gastaba.
Claro. La mía también tenía un poco de hidromasaje que me parecía un timo, además iba muy mal cuando compré el piso ya hace más de 20 años.
Es que la cal lo obstruye si no es de buena calidad.
Pero tú usas la bañera aquí, ¿no?
No, 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 no.
¿Y tú, Silvi?
Sí. Sobre todo lo he usado cuando me dan los cólicos nefríticos.
Bueno, no, pero aparte de eso que tiene que ver con la salud. Por,
no, porque
por
cuando
placer,
me apetece,
eres de, me pongo
me voy a la piscina.
Me doy un baño y
no,
tal.
No, yo
con
nunca
las
tengo tiempo para
sales.
Eso.
Pero no te pones lo de las sales, pétalos y eso.
No.
Ya está. Velitas,
es que
aromáticas.
A mí las velas me dan
en las películas eso está muy bien,
está bien
pero las
luego,
sales de baño tiñen limpia, el claro. Blanco de la bañera.
Ah,
eso que lo sepáis.
Anda.
Y vale, luego vale, tienes vale. Que fregarla. Sí. Vale.
Eso es
la bañera es muy 80-90
sí.
Y creo que en los 2000...
Los que tienen niños necesitan bañera.
Bueno, sí.
Bueno, o cuando ya eres muy mayorcete o algo. Pero yo creo que hoy en día, incluso si eres mayorcete,
sí. no.
Te pones un taburete de teca. Sí. Y te sientas ahí cuando la ducha.
Los mayores tengo... generalmente se quitan la bañera porque hay mucho...
Muchas caídas.
Sí, hay sobre todo mucha... Hombre, sí. Me pasa a mí a veces que no levanto suficientemente el pie y me pego ahí un morrón.
Te tienes que poner eso que no resbala.
Sí, pero eso es horroroso, queda muy feo. Ya. Eso que son como unas huellas de pies y tal, que queda adhesivo, peces, queda muy horroroso, sí. queda muy...
Luego
muy
está raro. El tema del...
Espera, también feo. Tienes uno más
la
discreto.
Madera. No, te pones una madera.
No, dentro de la bañera no.
Ah, no, bañera.
Tienes uno más discreto, que es de plastiquito, es como una alfombra.
Da igual, sí, con ventosas. Ganarme...
Sí.
Ese es horroroso también.
Arriesgo loco, de ganarme
pues es el que, es con además, el que menos te resbalas.
Además, cada vez que quitas alfombra es... Ese es horroroso.
Yo arriesgo es un de ganarme unos cuantos enemigos entre los oyentes. A mí el jacuzzi me parece una arterada.
A mí también. Vamos, yo creo que no, ahí vas a ganar amigos. Y sobre todo...
¿Os acordáis el jacuzzi famoso de este...?
De Jesús Gil.
De Jesús Gil, pero luego de la Gürtel, ¿cómo le llaman a este?
¿Roca?
Que dicen que sí.
No. No, ¿el Bigotes?
No, Roca es el...
Ese es el otro, el de Marbella.
El otro. El otro.
Correa.
Correa. Que tenía un miró, decían. Tiene un miró.
No, ese es el de Marbella. Ese Roca, el de Marbella, vale. El que manejaba todos los usos en el entrenamiento de Marbella y el que se embroncó con Cachuli, descanse en paz. Sí, sí, que tenía, pero era una serigrafía.
Ya, miro, ya lo no sé, era... es que siempre suele ser sí, así. Sí, yo estuve... miro colgado y luego es una serigrafía que vale 300 euros.
Yo estuve en una despedida de soltero en Benidorm, entonces era un chalete, pero el chalete había pertenecido a una pareja alemana que gustaba de dar...
¿Fiestas?
De dar fiestas con amigos, pareja de chicos... Con sí. amigos, entonces tú llegabas a la casa.
¿Pero fiesta Ricky Ricky?
Hombre, vamos.
Vale.
Llegabas la forma
había,
que lo ha dicho es esa.
Llegabas Ricky, Ricky. Y tenía sauna y jacuzzi. Entonces, claro, nosotros en la despedida de soltero nos daba un ataque de risa, porque depende de dónde entraras te daba más risa aún. Pero luego tenía una biblioteca gigante que tú, al azar, sacabas un libro y salía un tío musculoso, ¿no? Era como de literatura gay, era todo ambientado en onda gay y se ve que ellos ya se habían ido, lo que sea, y lo alquilaban para gente que quería Benidorm de fiesta y todo eso. Y claro, daba mucha risa pasear por el recinto.
Jacuzzis a veces hay en los cruceros, en los barcos, siempre hay varios jacuzzis o en hoteles
ya,
y tal.
Ya, pero a mí eso me da asquito.
Ahí voy. Pero que sepáis que la gente hace pipí ahí dentro, ¿eh?
Buah, seguro.
Están ahí un rato, salen, llegan otros, van
para
allí,
no me meto ni de coño.
Pero bueno, mundo bañera. Hoy la pregunta girará en torno al mundo bañera. Aún tenéis bañera, ya la habéis quitado. Yo creo que la mayoría las estamos quitando. En cuanto se puede, quitamos la bañera. Pero fíjate...
Pero si tienes un cuarto de baño grande, que yo es que tengo algo en mente cuando por fin mi hijo se vaya del todo. Su cuarto de baño, yo me lo haría, quitaría... Es tan grande como una habitación. Dejaría la ducha... Pero quitaría el bidé y ahí pondría una bañera de esas, ojo, que hay súper chulas en Leroy Merlin, de esas que se ven y tal, y que son súper súper grandes.
Pero si es que igual luego no la usas.
Ya, pero yo la pongo.
Pues ponla, date ese capricho.
Ahora, tengo que convencer a mi marido porque dice lo mismo que dices tú. Si es que no la vamos a usar.
Da igual, tú te pones melosa con tu marido bonito. Y ya está. Queda bonito, pues claro que sí. Bueno, pues pensad en las reflexiones en torno a la bañera, incluso en torno a la galería. De momento, hoy sí que hay más cleta. Y digo de momento porque como que hay una especie de chirimiri rarito, yo no sé qué pasará, pero de momento sí que hay más cleta. O sea que, si no pasa nada, tendremos que acabar antes porque conectaremos con su compañero Loren Donat. Y luego que en lo de la votación esta de valenciano o español en los coles, ha ganado por la mínima el valenciano. Y como era de suponer, en las zonas donde hay valenciano hablante se ha ganado el valenciano por amplia mayoría, y en las zonas donde se habla español, pues ha ganado el español por amplia mayoría. Lo que no sé es esto con el resto, ¿qué implica? Si las cosas cambian, si no cambian, no tengo ni idea. Si algún padre sabe algo, que nos lo diga.
A mí, yo lo pregunté el otro día.
¿Hombre?
¿De
verdad?
¿Implica? Sí, claro, mira, porque...
Muy bien.
Muy bien, no, muy bien, esto digo bien. Que
me interesa ejercer el periodismo.
Sí, ¿no? Claro que sí, entonces, muy bien.
Entonces coincidió que salió el tema, pero, sí. Pero parece ser que ahora hay una serie de materias, aparte de la propia asignatura en valenciano, que se imparten en valenciano, y el resto es en castellano, matemáticas, tal. Y ahora hay un 20% más de asignaturas, que puede ser historia o puede ser la que sea, sociales, que se impartirán unas un poquito más en valenciano. Simplemente y habrá más igualdad entre castellano y valenciano, que no me parece mal, ¿eh? Pero ni siquiera creo que es el 50%. No, o sea, que eso es lo que han votado los padres y, pues bueno...
Nada, pues lo que
la labor, y está bien.
La labor periodística la ha hecho Mon muy
lo que,
bien.
Lo que, una madre me decía, porque aquí hay de todo, pues bueno, mi hijo, yo soy castellano parlante, mi hijo es castellano parlante, y prefiero que domine otra lengua porque luego es más fácil. Cuando dominas más de una lengua es más fácil luego aprender inglés, aprender francés y todo, y le parecía bien, dice, todo es bueno. Además, si luego de cara a lo mejor tener un trabajo en la comunidad a nivel de funcionario que te pueden pedir el idioma, pues también ya lo tiene. Y esa
los
es la
chavales de Requena dan asignaturas
pues no tengo
en
ni
valenciano.
Idea.
No lo sé.
Porque yo creo para que mí sí. Realmente no tiene sentido. Porque
es que hay algunas localidades valenciana... que están muy limítrofes que ya lo tienen
distinto. No, no, allí se no... habla castellano.
Claro, por eso.
Entonces, o español. Pero digo, no sé hasta qué punto, porque aunque seas ciudadano de la comunidad valenciana, cuando nunca has hablado sí. y nunca ha hablado tus vecinos, o sea, lo natural es que nunca has hablado valenciano. Imponer
no lo sé, Quino, no me atrevo a pronunciarme.
No lo veis un poco antinatural.
No lo sé, no me atrevo a pronunciarme.
Por encima la entidad política, por encima de la, no sé, de la
yo de todas maneras, yo el valenciano lo aprendí en Alberic, de escucharlo bueno, es que
en
Alberic a los
se habla amiguitos, valenciano, ¿eh? En Alberic se habla valenciano.
Claro, todos.
Pues, yo de escuchar a mis padres, la mayoría de nuestra edad.
De escucharlo a mis padres, a los abuelos, a mis tíos y a mis amiguitos, yo lo aprendí así, de una manera normal y natural. O sea que tampoco sé. Y yo entiendo que para mis amigos de Alberic y de muchos más sitios... Su primer idioma es el valenciano y me parece muy bien. Es que es su primer idioma.
¿Tú no aprendiste antes el valenciano que el castellano? ¿Tú cuando naciste no hablaban el valenciano en tu casa, tus padres?
Mis padres sí. Bueno, lo aprendería a la vez. No lo sé.
Claro, pero yo no lo hablaba.
Pero yo no lo hablaba. Vale. Hasta que fue el casting de Canal Nou, yo nunca había hablado valenciano. Y de hecho mis amigos de Alberic me dijeron, hostia, si sabías hablar. Y digo, pues parece que sí. Porque me tiré el rollo ahí. Ya, tampoco lo hablo demasiado bien, ¿eh? Para ser justos. Hombre, me tiro el rollo y lo suficiente para disimular... Pero eso tendría que estudiarlo un poquito. Pero bueno, así estamos. Y atención porque llegan momentos de rearme. Que rearmarse. ¿Eh? Hay que empezar ahí a comprar armas, a fabricar munición. Y Europa tiene un plan de no sé cuántos miles de millones de euros para que volvamos a invertir en la industria armamentística. Que yo lo pensé hace una o dos semanas y dije, sería buen momento si tuviese dinero para comprar acciones de empresas que se dedican a esto. Y efectivamente, ayer vi en la tele francesa como, porque Francia tiene una industria militar bastante potente, ¿eh? El avión, el cazabombardero, el Rafale, que es de Dassault, que era la empresa que hacía los Mirage, y tiene mogollón de cosas, porque me dio por ponerme en el telediario Franchute anoche, y decían, la empresa tal ha subido un 27%, eran empresas francesas, la empresa tal un 7%, la empresa tal un 14%.
Sí, sobre todo las europeas.
España también produce armamento, ¿eh? Mm-hmm.
Y el Eurofighter es un buen avión.
Sí, es bueno. Sí. Sí, en europeo.
A ver, la cuestión aquí es, posiblemente Rusia, a ver, es que jugar a geopolítica es que es muy cuñado, pero bueno, posiblemente Rusia no, yo no me imagino, o sea, por mucho que Putin sea lo que es, ¿vale? Que ya sabéis, al menos mi opinión de lo que es un, vamos, ha invadido un país y él tiene ansias expansionistas de... El imperio ruso, ¿vale? Al menos el imperio ruso. Es decir, esas antiguas repúblicas rusas, a él mañana, si pudiera firmar en un papel, si fueran rusas, él encantado de la vida. Claro, de ahí a que un día pise suelo polaco o pise suelo finlandés. Bueno, finlandés lo veo más, porque Finlandia sí que fue Rusia en su momento. Pero no lo acabo de ver yo. Tal, pero
pues yo que
sí. Tú eres el gobernante. Entonces, si el gobernante... Macron, por ejemplo, tiene en su fuero interno, claro, pero tú no puedes tampoco basar tu política, ¿no? En lo que yo pienso por la noche cuando me voy a la cama y digo, va, yo no creo que Putin, o sí que creo que Putin. Entonces, un gobernante tiene que ser responsable ante todo, ¿no?
Claro.
Es decir, entonces, un gobernante responsable tiene que decir,
mirar a medio o largo plazo.
Es muy difícil que se produzca una situación, pero si se produce. Si yo tengo desprotegido a mi país armamentísticamente...
No, pero hay algo más
voy a pasar
evidente.
A la historia como un auténtico...
Claro, imbécil.
Imbécil, como un felón.
Pero
no
es que hay algo más evidente, creo yo, y más práctico. Es decir, Estados Unidos nos ha abandonado.
Entonces, eso está claro ya.
Entendemos... Sí. Y nos ha cambiado por Putin, además.
Ostras.
Sí, es así. Entonces...
Vamos a estar entonces, muy de acuerdo. Ya, en esto no va a haber ataquito.
No, entonces ya no tenemos el amigo americano para defendernos, como ha pasado en los desde la Segunda
Guerra
Mundial.
Pero fíjate, eso que estás entonces, diciendo es de una trascendencia.
Es importantísimo, efectivamente.
Está cambiando. ¿Quién podía pensar que esto...? Pero el amigo americano
está cambiando el orden mundial.
Si mañana viene un...
Claro.
Un Biden, digamos...
O incluso un republicano, ojo. Lo que pasa es que él, que Trump está tejiendo, repente... se supone que Trump está tejiendo a un gran sucesor suyo.
Que o sea, es Vance.
Claro, cuando él se vaya, se presentará alguien de su cuerda para seguir moviendo
que
los hilos.
No ganar, no, que podría
porque
él
no puede. Yeah. Que podría no ganar, pero, depende de estos próximos cuatro años, pero, depende del bolsillo pues, de los americanos.
Si Trump se carga la economía como se la está cargando ahora mismo. ¿Habéis visto las imágenes de los supermercados canadienses? Retirando productos americanos.
El bourbon.
Bueno, en Europa también están empezando. Entonces, y lo que está perdiendo entonces, Elon Musk.
Como no sabemos cómo se mueve Trump, o no sabemos si solo se mueve por pura testosterona, o se mueve
con
un consejo de asesores bastante sesudos, porque también tenemos que pensar que joder, la administración americana ahora está con, no sé, me cuesta pensar que no esté ocupada por gente educada en las mejores universidades. Y por muy ideologizado que estén, no sé, que pues no le digan a Trump. Cuidado, vamos a ver, estos aranceles,
Kino, no es lo mismo moverse una administración en la que se mueve en un mundo más o menos normal, como podía ser hasta hace 25 o 30 años, que en el mundo actual. Si tú ves cómo se están comportando la mayoría de los representantes elegidos o no democráticamente... El juego ha cambiado. Tienes a un
pero
tipo que sale con una motosierra. Tienes a otro
pero,
que. Claro,
pero sea como sea, a lo mejor eso es bueno para Europa, porque me da igual quién mande esas acciones en el futuro. Creo que los líderes de Europa están entendiendo que, oye, que no podemos confiar siempre en el amigo americano. O sea, a lo mejor llega otro americano que dice, no, yo os defenderé. Bueno, pues. Como ya soy mayorcito, te lo agradezco y si lo necesito te pediré ayuda, pero quiero tener medios para defenderme yo. Lo que no estaba bien era que le habíamos dejado todo lo de nuestra defensa, prácticamente todo, en manos de Estados Unidos.
El otro día...
Entonces ahora esto puede venir muy bien para decir, oye,
pero, ojo, que
vamos
Estados
a montar
Estados
algo.
Unidos se lo cobraba. Te recuerdo que quien propicia uno de los grandes valedores de la guerra de Ucrania fue la administración Biden, que ganaba mucho dinero también. Entonces, al
final...
De
todas formas, os digo una cosa... que el otro día lo pensaba, lo más delicado no es la defensa, que también es la tecnología.
Sí.
Pensad una cosa, varios ejemplos, Visa y Mastercard. Igual el 90% de las operaciones que se hacen en Europa se hacen con esas dos tarjetas. Si mañana, a ver, estoy hablando de supuestos
Sí.
Si mañana la situación se tensara hasta tal punto que hubiera una... guerra casi bélica.
Pues volvemos al papel moneda.
Nos pueden apagar. ¿Por qué no Trump no puede ordenar a la empresa Visa decir
que sí.
Las operaciones con o por ejemplo, los F-35, que son unos aviones de una tecnología avanzadísima que nos han vendido muchos, creo que a España no, pero a muchos países europeos, todo el software
es de ellos, claro.
Es de ellos. Entonces,
sí.
Pero luego ya yéndonos a terrenos mucho más domésticos, el WhatsApp, Facebook, es decir, tienen todos los datos de Europa. Eso por primera vez en la historia
pues habrá que
se ha producido. Es decir, cuando Alemania cuando Hitler montó la que montó, se desconocían muchas cosas de Alemania. Es decir, estaban los espías, evidentemente, pero no había un país que sabía todo de Alemania.
Que sí.
Ahora mismo Estados Unidos lo sabe todo de Europa a través de nuestros datos.
Y encima claro, con empresas que prácticamente no pagan impuestos aquí.
Claro, por lo tanto, exacto. Por lo tanto, yo creo que aparte de promover
un
tema de armamento, también habría que promover plataformas europeas de comunicación.
Pero antes vivíamos sin redes. Podemos vivir sin redes sociales tipo TikTok ni nada y que no ganaría dinero serían las empresas americanas, ¿eh?
Bueno, vivir sin redes yo creo que ya es un camino que no se puede desandar.
Pero te acostumbras al mes, te has acostumbrado o inventas tú una. Pero si lo que dices tú, Visa, Mastercard, las redes sociales cierran el grifo a Europa, quien pierde son ellos.
A ver,
pierden miles de millones.
Sí.
Miles de millones.
Bueno,
¿tú sabes toda la pasta que ingresan gracias a nosotros?
A ver, pierde una empresa que es Visa con las comisiones que el gobierno de Estados Unidos pues podría decir te vamos a subvencionar, pero las ellos operaciones diarias perdemos mucho más nosotros, creo.
Bueno, ahí perderíamos algo inventaríamos.
Aquí millones de empresas.
Una cochinada que ha hecho Trump hace, creo que fue anteayer, es que ha suspendido la ayuda de inteligencia que daba Ucrania. Primero las armas, es decir, todo lo de los satélites.
Sí, sí, es verdad. Uh-huh.
Francia a las 12 horas ha contestado. Y dices, Francia tiene un montón de satélites, mucho menos que Estados Unidos, pero Francia tiene bastante poderío en todo esto. Y tiene tres satélites de no sé qué, tres de no sé cuántos, tres de tal, y ya le está brindando información a Ucrania. Menos que Estados Unidos, pero sí, que tampoco estamos tan desamparados, ¿eh? Francia tiene 300 cabezas nucleares en misil, para meter pepinazo. Inglaterra, 200 y pico. Rusia tiene miles. Pero no se trata de tener tanta cantidad, se trata, escuché ayer a alguien que decía, no, es saber quién es el guapo que aprieta el botoncito. Porque hoy en día, con 10 misiles, mira la escala china que puedes hacer. Vamos, es que arrasas la mitad del mundo, o sea, que a mí me da igual que tengan 1,000 o 2,000. Es lo de, o sea, que tampoco estamos tan desamparados, ¿eh? Y tecnológicamente, no somos tan mancos, ¿eh? No. Y pongo el ejemplo otra vez, Airbus. La guerra comercial aérea es de lo más importante que hay en el mundo porque Airbus mueve
está ganando
miles
la partida
y miles
a Boeing desde hace tiempo.
Airbus le está dando, ganando, no, le está dando una paliza a Boeing, pero una paliza. Y el Concorde, que era una maravilla, se lo cargaron los americanos porque les dio rabia no haber inventado ellos lo del avión supersónico. Y empezaron a fastidiar a Concorde. El ruido que hace, no puedes pasar por encima de las ciudades, esto, aquello, lo otro. Y fueron asfixiando con una guerra sucia total.
A ver, que alguno explotó.
Al final, como explotan aviones, ¿eh? Todas las marcas tienen algún avión.
París, ¿no?
Sí, cuando despegaba.
De todas maneras, me alegro coincidir, porque yo hasta hace un tiempo aquí me debatía un poco con vosotros en cuanto a la función de Rusia en todo este conflicto, Estados Unidos...
Yo estoy recuperando el grito de Rusia es culpable.
Ahora mismo estoy recuperando el grito de Rusia es culpable.
Los rusos no.
Hablar de Rusia, por supuesto. Es que hablar de países, a mí me...
Pero yo ahora mismo tengo que haceros una pregunta
muy rápido,
porque a mí no me queda claro. Está cerca la paz, quiero decir, por momentos parece que Zelensky se quiere acercar,
claro,
a Estados Unidos,
la
paralelamente está Europa. ¿Ahora mismo está cerca una posible paz o no está
sí,
cerca?
Yo creo que sí.
Yo es que creo que también.
Claro, si están negociando,
si hay una
por
paz,
eso.
Pero lo que quiere
si hay una paz, no entiendo ese rearme como diciendo Rusia ya, va a invadir ahora Alemania, no, pues, Francia,
porque,
Italia...
Pues te lo explico muy fácilmente, porque Ucrania pilla la independencia y firma un tratado con Rusia. Era de, dame todas tus armas nucleares y ok, y somos amigos.
Y
entonces Rusia incumple el tratado, invade Crimea en el 13 o en el 14 y lo incumple. Y ahora lo vuelve a incumplir. Entonces, claro, Europa quiere rearmarse porque saben que Putin incumple todos los acuerdos.
Zelensky lo que pide son garantías de seguridad. Entonces,
claro, de que no se repita y no le sigan robando.
Yo creo que Rusia no va a admitir. Es que Rusia es que no habla y Trump ni siquiera le pide que hable. Es decir, Trump no menciona para nada a Rusia. Una cosa extrañísima. Entonces, yo creo que aunque mañana vaya Zelensky, firme el acuerdo, que el acuerdo pasa, es una mancilla, o sea, es poner esa parte del cuerpo y que te den por ahí. Porque es, no vas a entrar en la OTAN, vas a perder un 15-20% de tu territorio y
las tierras raras se las va a gestionar Estados Unidos.
Vamos a gestionarlas juntos, lo que sea. Que luego dicen que lo de las tierras raras, en realidad tierras raras hay en España y en muchos sitios. Lo que es la...
¿Tecnología
sobre
para
todo
explotarlo?
Sobre todo es que el explotar tierras raras genera una cantidad de residuos tremenda. Entonces, convertir en un basurero Ucrania. Es más o menos eso. Es decir, en Estados Unidos hay tierras raras, en España hay tierras raras, en China, en muchos sitios, pero ese país que las cede se convierte en un basurero. Bueno, vale. Pero él dice, bueno, pero quiero garantía de seguridad de que no vuelva a suceder. ¿Eso lo va a firmar Rusia? O sea, ¿Rusia acepta que mañana vayan, no sé, 15 o 20 mil soldados franceses?
No, no lo va a aceptar. Yo creo que no.
¿No?
Entonces, a lo mejor como fuerza de pasividad.
Tú eres el presidente de Ucrania, ¿cómo vas a firmar?
No nos vemos tanto. Última píldora mandanguera antes del primer disparo. La serie Andor.
Sí, creo que el mes que viene o
el 23 de abril
días,
se estrena y sale, parece ser, bastante La Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Sí, pues se estrena la segunda temporada. Es que esto
es un poco merluza, ¿no? ¿La serie o qué?
A ver, la serie...
Es rollo galáctico, ¿no?
Yo no la he visto. Está dentro del universo Star Wars, pero antes de la Guerra de las Galaxias, la de los 70, es... todos los que consiguen los planos de la Estrella de la Muerte, que ya hicieron una película que es Rogue One, que es bastante entretenida, y ahora no han hecho una serie de antes de Rogue One, estirando el chicle. Pero dicen que está muy bien porque hay intrigas políticas y es como muy seria, pero claro, es la guerra de las galaxias.
Es que yo he visto una foto y entonces sale uno que es así como con cara rara. Bueno, esto es la
caras raras y caras raras.
¿Sabes qué? Es que está entre Chihuahua y una lombriz
gigante.
Claro,
yo me he desconectado porque ya están estirando el chicle.
Es que hay tanto que al final, pues no...
Bueno, pero sale a hacer las artes y las ciencias.
Como en tantas series y tantas películas y mola mucho.
Que salga en una serie de Star Wars implica, y esto no va de coña, que hay verdaderos fanáticos,
claro,
que Star Wars es una religión que vendrá.
Claro, claro. Por eso es muy bueno. Silvia, el primer disparo.
Pues un oyente me ha dicho que quiero mucho de los 80, qué tal, qué cual, y me ha sugerido este tema. Y he dicho, mira, que nunca lo he pinchado. Es el Go de Tones on Tail.
Abre, ya no me acordaba. Este era muy de pegar cabotaje, sí, así de pom, pom, pom.
Yo tampoco
pom,
me acordaba de él, y bueno, he dicho, mira.
The faces on your head, 'cause your face are doing nothing.